toda la información más relevante de la industria del crédito y fintech te la cuenta Asoprofi, la Cámara Empresarial de Proveedores No Financieros de Crédito y Fintech. Ya comienza en Economía Imperfecta.
Tengo todo lo que quiero, un buen trabajo y mi dinero. Tengo amigos elegantes, tengo acceso a todas partes. Cuando apenas
bueno, acceso a todas partes me parece que tiene la China. Bueno, no. Llega el momento en el cual les digo a todos que ahora estamos con Asoprofi. Asoprofi es una asociación civil sin fines de lucro destinada a fomentar la asociación entre proveedores de bienes y servicios financieros y fintech y la comunidad, promover el desarrollo económico y social del país, colaborar con los poderes públicos en la solución de los problemas vinculados con los asuntos monetarios y financieros, propender a la capacitación y elevación social y cultural de los usuarios y también de los asociados de servicios financieros y la educación financiera, fomentar el uso de la tecnología para el desarrollo de actividades de financiamiento en general. Y estamos con los últimos dos programas del 2021 con la participación de Asoprofi. Sí, así que llegan los momentos, los fin de años por lo general, estamos con los repasos de lo que ha acontecido en el año. Sí, hoy vamos a tener un repaso de lo que hemos vivido en este 2021 con Asoprofi. Y el viernes vamos a tener otro repaso con lo vivido. Es como un déjà vu, es como empezar a soñar, es como las telenovelas, es verdad, es como una telenovela. Las telenovelas en los últimos capítulos hacen un raconto, por lo general, de todo lo acontecido en la misma. Nosotros vamos a vivir esta telenovela argentina-mexicana, por los dobles nombres que tienen los dos, y hoy vamos a tener al presidente y al vicepresidente, ¡qué nivel! Una cosa fantástica, un lujo. Sus principales autoridades son el presidente y el vicepresidente, que lo tenemos acá. Qué maravilla. Yo creo que en el único lugar que se unen presidente y vicepresidente es acá. Es acá. Muy bien. Luego tenemos su secretario, licenciado Gabriel Mario Leonelli, que le manda un cariño muy grande, que no ha podido salir, me dijo en el día de la fecha, pero nos manda besos inmensos. Gracias, Gabriel. Integra el comité ejecutivo, la dama Sandra Sopo, la Sopo. Estará el viernes la Sopo para el cierre. Y vamos ahora con su presidente. Él es presidente y cofundador de Asoprofi. Es abogado con especialización en derecho financiero, bancario y en el mercado de capitales, entre otras grandes especialidades. Es titular del estudio Petito Abogados por más de 30 años. Yo esto lo vengo leyendo hace mucho tiempo, pero no importa, no importa. Podemos estar en los 39, casi 40. Muy bien. Y empresario, experto en nuevas tecnologías aplicables a la actividad financiera. Un número uno, el presidente, tu presidente, el verdadero presidente de todos los argentinos. Sí, él está rumbeado en la economía. Muy bien, encontramos el rumbo. Él es de planificar, él es de gestionar. Con él nos encontramos apapachados. Estamos con Diego Gabriel. Sí, y si decimos Diego Gabriel, decimos Diego Gabriel Petito.
La calle es el lugar para ser grata.
Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes, Diego. ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo está?
Muy bien, Alejandra. Saludos para vos y para todo el equipo.
¿Estuvo viendo algo del Manchester-París, del París-Manchester? Usted que es de ver mucho fútbol.
Sí, que perdió Messi. Pero no,
¿cómo
no
perdió Messi? ¿Perdió el París?
Bueno, perdió Messi con el París.
Ah, muy bien, muy bien. ¿Usted es del París ahora?
No, jamás.
Ah,
jamás.
¿Usted de qué es? ¿Del Inter?
No, no, todo lo contrario.
¿Usted es del Barça? De la Juventus. De la Juventus, me parecía que le estaba tirando.
Pero además, bien. No, no solo soy. Sí. Voy cada tanto a ver los partidos.
Ah, yo también voy a la calle Juventus. Por ahí me manejo yo. Entre la calle Juventus y la del Real Madrid. Mire, va a ver los partidos. La pandemia lo mató.
Sí, me mató.
¡Qué resignación! Bueno, ahora, presidente, vamos a presentar al vicepresidente. ¡Qué dupla hoy! ¡Qué nivel!
Bueno, disfrútalo vos, todo el equipo y la audiencia, porque debe ser un lugar en el cual el presidente y el vicepresidente se llevan bien.
Por eso, juntos, acá, lo dije, hay que disfrutarlo. Acá es donde se une el presidente con el vicepresidente y tienen ideas en común y tienen un diálogo, es fantástico.
Sí, sí.
¿Qué nivel? Lo que estamos viviendo. Muy bien, lo presento a él. Él es el contador público egresado de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como socio de First Capital Group. Se ha especializado en asesoramiento a bancos, entidades financieras no bancarias y empresas comerciales en temas referidos a la financiación, el riesgo crediticio y la securitización de créditos. También es vicepresidente de Desconta tu Factura Sociedad Anónima, una plataforma de negociación electrónica de facturas de crédito y también ICHEG. Vamos a decir que es el vicepresidente de ASOPROFI. Estamos en comunicación con Guillermo Alberto. Tengo a Diego Gabriel, a Guillermo Alberto. ¿Vieron que es de telenovela mexicana? Es una cosa increíble. Él es Guillermo Alberto Barbero.
Que no quiero ver, ni quiero saber.
¿Cómo le va? Buenas tardes, Guillermo, al que implementó buenas tardes. Bien.
Buenas tardes, Alejandra Piaggi. Los inventores de buenas tardes en la radiofonía.
No, usted, porque la verdad que yo hace un tiempo le decía buenas noches siempre y no me había dado cuenta que había un cambio muy grande, notorio. Pero usted al comienzo ya, cuando empezó el atardecer, me manifestaba buenas tardes, me gusta. ¿Usted cómo está como vicepresidente? ¿Bien?
Muy bien, la verdad que ¿en qué otro lugar como radio con vos, AM1420, tenés en el mismo palco virtual al presidente y al vicepresidente?
No, ninguno, realmente. Ninguno. Y lo mejor es llevándose bien.
Por supuesto, por supuesto.
Complementándose en una gran entrevista.
Trabajando en equipo.
En equipo, muy bien, Guillermo Alberto. Bueno, Guillermo Alberto, me voy con Diego Gabriel, ¿le parece?
Vaya, no muy lejos, y vuelva nomás, en cuanto pueda.
Eso es terrible. A ver, Diego Gabriel, ¿cómo está? ¿Bien?
Muy bien, por suerte.
Muy bien. ¿Vio su vicepresidente?
Sí, está muy bien. Está inspirado el vicepresidente.
Está inspirado el vicepresidente. Tiene inspiración, sí. Es que a veces cuando uno está cansado, se inspira. ¿A usted no le pasa a veces que está cansado y se inspira?
Pues no, generalmente no me inspiro cansado, me inspiro más a la mañana.
No, usted sabe, yo a mí, por ejemplo, me pasa lo contrario. Yo estoy muy cansada y veo cuando estoy muy cansada, levanto. Es como decir, vamos, queda la recta final, estamos a fin de año, levantamos campamento, hay que levantar y levanto. Es así. Es
bueno,
así.
En nuestras profesiones, tanto la de barbero como la mía,
sí,
creo que tenemos que estar inspirados todo el día, ¿no?
Claro, sí. Y levantan todo el día. Eso significa que están todo el día levantados. Mal. Oh, bueno, vamos a empezar por nuestros inicios con ASOPROFI. ¿Se acuerda aquellos días en los cuales yo le preguntaba a Diego Gabriel, su presidente, cómo nacía ASOPROFI? ¿De qué se trataba ASOPROFI? ¿Cuáles eran las mejores funciones de ASOPROFI? ¿Qué íbamos a hablar en ASOPROFI? Bueno, remontémonos al allá y entonces, pero con su presidente en el aquí ahora. Oh.
Muy bien, Alejandro. Creo que son varios los inspirados.
Bueno, vamos a ver, Diego.
Digamos, pensando y repasando todo lo que vivimos en este ciclo,
sí,
junto a ustedes y a todo el equipo, la verdad es que es increíble ver todas las cosas que han pasado, ¿no?
Sí.
Especialmente que empezamos hasta ahora tratando de hacer, digamos, y cumplir las funciones para las cuales fue creada ASOPROFI.
Sí.
ASOPROFI, como vos bien siempre lo anunciás en las presentaciones de cada programa, tiene como objeto básicamente la difusión de todas las alternativas y actividades que tienen que ver con el quehacer y la vida empresaria vinculada con la industria del crédito.
Bien.
Pero sobre todo, nuestra intención, particularmente, tanto todo el comité ejecutivo, Guillermo, Gabriel, Sandra, quien te habla, tenemos como principal objetivo difundir.
Sí.
Y dar a conocer todas las alternativas de la industria, no solo para las empresas que forman parte de la Cámara y que para nosotros son muy importantes porque es el objeto de nuestro trabajo diario, sino además también las personas que son consumidores de los servicios financieros, para generar entre ellos lo mejor de la relación, y poder obviamente potenciar todos los negocios y las actividades a futuro, que es muy importante hacerlo sobre la base del conocimiento y la base de la información, que nos parece que se ha logrado en este año en el programa.
Es verdad. Esto lo hablamos, pensar que un 5 de mayo del 2021, así comenzábamos a dar a luz este proyecto maravilloso. Y ahora me voy a ir con Guillermo, y con Guillermo comenzamos a hablar un 21 de mayo del 2021 sobre la transparencia en los servicios financieros, algo que también difunde y mucho a Soprofi. ¿No es así, Guillermo?
Exactamente, empezamos también un poquito con este tímidamente al principio, buscando el camino, buscando cómo llegar mejor al público, con un dato fundamental, que es que el público entienda, tenga más conocimiento, tenga mejor entendimiento de lo que puede pedir a un proveedor no financiero y qué es lo que se espera de él.
Exacto.
¿No es cierto? Y esa es la transparencia, que haya una relación en la cual ambas partes tengan la misma información y tengan los mismos conocimientos. Ambas partes sepan qué se puede esperar, qué pueden esperar el uno del otro, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué es lo que tienen que reclamar? ¿Qué información tienen que reclamar? ¿Cómo tienen que ser las cuotas, cómo tienen que ser los vencimientos, cómo tienen que ser las cláusulas? El usuario de servicios financieros debe saber a lo que tiene derecho, digamos, porque
es
eso es fundamental para que exista transparencia. Las empresas siempre tienen un poco más de recursos, se aglutinan, por ejemplo, en una cámara como la nuestra, nos consultan a los profesionales que estamos en la industria, consultan a sus colegas, se estudia las universidades, todo lo relativo a la industria del crédito. Pero lo importante es que el usuario también tenga ese conocimiento,
sí,
la parte que le corresponde saber sobre los créditos para que pueda elegir el mejor crédito.
Hablando de
eso, y para que sepa, digamos, a qué atenerse, digamos, cuáles son sus derechos y obligaciones.
Exacto,
¿no?
Hablando de eso, después, con el tiempo, comenzaste en un 28 de mayo justamente a hablarnos de algo que ocupó muchos meses y que fuiste haciendo distintas evaluaciones, Guillermo, que es con el crédito personal.
Exactamente. Ahí destacábamos que el crédito personal es una herramienta fundamental para que las personas puedan desarrollarse en la vida, porque crédito personal se necesita para una emergencia, se necesita, por ejemplo, para poder hacer un estudio, un viaje de estudios, estudiar una carrera universitaria, mandar a los hijos a una mejor escuela. También se necesita para reformar, ampliar el hogar cuando vienen nuevos integrantes a la familia.
Es verdad.
Se necesita el crédito, se necesita cuando hay algo para festejar, cuando hay algo para celebrar, una boda, un nacimiento, un cumpleaños de 15. El crédito se necesita también para conocer, para viajar. El crédito es muy importante. Y la verdad que desarrollar una familia, una persona sin crédito, es ir por la vida con una rueda menos funcionando.
Es verdad.
Es una bicicleta con una sola rueda, digamos. Es posible, pero es más difícil, hay que andar haciendo más equilibrio.
Mm.
La verdad que es mejor tener las dos ruedas funcionando.
Los
ingresos propios y el crédito.
Texto.
Y por eso le hemos dedicado bastante tiempo,
sí,
a explicar cómo son los principales mecanismos que conforman el crédito.
Y también, ya entrando en junio, Diego, vos nos empezaste a hablar de una temática sumamente atrapante: billeteras virtuales, criptomonedas, billeteras virtuales e impuestos. ¿Por qué no nos adentramos un poquitito también hoy?
Bueno, hemos podido también desarrollar temas técnicos,
sí,
incluyendo novedades normativas. Pudimos hablar de leyes, de reglamentaciones, de impuestos, pero principalmente pudimos divulgar todas las herramientas que tienen las personas hoy para poder realizar todas sus actividades financieras, para poder nuclear en dispositivos, en aplicaciones, un montón de funcionalidades que antes requerían la presencia física de una persona en una sucursal, en una entidad financiera, y que hoy pueden hacerse a partir del uso de un dispositivo, básicamente de un celular o de una computadora. Y hemos podido trabajar muchísimo esos aspectos que creo que son fundamentales para terminar de nutrir a la gente de toda la información necesaria para que tengan independencia financiera, para que puedan alcanzar un desarrollo financiero adecuado, sumado esto, obviamente, a la información necesaria para poder tomar buenas decisiones. No solamente se trata de tener herramientas adecuadas y poder hacer en un clic un movimiento financiero, sino también saber qué es lo que más nos conviene.
Es verdad.
Cómo podemos elegir correctamente con quién relacionarnos, con quién contratar, a quién pedirle asesoramiento o un servicio financiero específico. Y todo eso, digamos, creo que lo hemos podido lograr, informando además cuestiones que me parece que no tienen tanta divulgación.
Sí, ¿te acordás, Diego, cuando hablaste de blockchain y tokenización, el camino al futuro? ¿Te acordás?
Sí, por supuesto.
Y algo que muchas veces ni lo habíamos escuchado, y vos lo trajiste a este programa.
Sí, sí, lo trajimos, y además lo trajimos también de la mano
de Mauro.
Otros temas, ¿no? Que obviamente pudieron tratar el tema con la profundidad que se podía hacer en nuestro programa, pero siempre tratando de dar toda la información necesaria para que, más allá de lo que podríamos establecer y mencionar en estas emisiones, la gente tuviera elementos después para poder buscar, obtener más información, poder capacitarse mucho más en el uso de estas herramientas.
¡Qué verdad! ¿Te acordás, mi querido Guillermo, cuando ingresó también la SOPO ese día y hablamos de las nuevas perspectivas de la industria del crédito al consumo?
Correcto, exactamente. Vos sabés, Alejandra, que producto de las consecuencias de la pandemia, ¿no es cierto?, el ASPO, ¿no es cierto?, el aislamiento social preventivo obligatorio, y generó que muchos mecanismos de trabajo para todo lo que es la virtualidad, mecanismos que estaban previstos para que se desarrollaran en 5 o 10 años a futuro, se tuvieran que desarrollar prácticamente en forma instantánea, en forma inmediata. El año 2021 fue un año de mucho trabajo para perfeccionar todos los mecanismos de trabajo remoto, de cobros y pagos en forma virtual, y no solamente instrumentar los mecanismos, sino también instrumentar las salvaguardas necesarias para evitar que los clientes caigan en fraudes, y por eso también hicimos mucha difusión de todo el tema de los posibles fraudes o de los posibles aprovechamientos que hacen
el ciberdelito.
Claro, piratas informáticos que se abusan del desconocimiento y de la buena fe de la gente para hacerla caer en trampas y en pagos indebidos. Entonces, por eso nosotros llevamos adelante una encuesta junto con la Cámara y con FIRST para conocer las inquietudes, las necesidades de las compañías de cara al futuro y la importancia que tenía incorporar tecnología en todo lo que es la relación con el cliente a partir de ahora. Y eso fue muy importante y se le puso mucho énfasis también a la seguridad en todo lo que es el relacionamiento virtual, porque no lo tenemos más al cliente cara a cara. No. Ahora son todos intercambios de bits en una nube, en una red. Entonces hay que ser muy preciso en las cosas que se piden y en las cosas cómo se piden para no dar lugar a malos entendidos y a que la gente se confunda.
Bueno, y en algo que estuvieron los dos fue cuando se habló de créditos digitales. Comenzá vos un poquito, mi querido Guillermo, y después voy con Diego.
Bueno, precisamente, vos sabés que el formato de crédito digital fue implementado aún por las compañías que tradicionalmente no lo estaban utilizando, sino que creían más en la relación uno a uno de la gente con el vendedor o con el auxiliar en las sucursales. Se impuso por necesidad el crédito digital, el crédito a través de medios electrónicos. Se fue imponiendo por un poco el temor de cierta gente a tomar nuevamente contacto con vendedores, e inclusive también el temor de algunos vendedores a ponerse en contacto con los clientes. Entonces muchas compañías tuvieron que poner parte de su fuerza de venta a trabajar en forma remota, en forma aislada, mucho más segura, para evitar que esta gente que pudiera tener alguna comorbilidad, sí, una palabra horrible que aprendimos, sí, a usar en este último año, entonces la gente pueda seguir trabajando y pueda seguir ganando su sustento a pesar de no tener contacto con el cliente. Y bueno, todas esas operatorias de créditos digitales tomaron mucho auge y tomaron mucha importancia.
Es así. Diego, vos también estuviste ese día conjuntamente con Guillermo.
Sí, es un tema realmente apasionante. Pudimos trabajar en varios programas este tema, visto desde la óptica de la empresa, que tiene que ofrecer servicios digitales, obviamente a la medida de las necesidades de las personas y de los consumidores de servicios financieros, y también desde las personas, para que comprendan cuáles son sus derechos a la hora de contratar a distancia. Pudimos repasar también las disposiciones, sí, de nuestra ley, del Código Civil y Comercial, cómo se construye un contrato a distancia, sí, las partes cuando no están presentes. Algunos de los abogados también de Estudio Petito pudieron contarnos algunas cuestiones específicas que tuvieron que ver con, o que tienen que ver con, la defensa de los derechos de los consumidores,
sí,
y la protección de los datos personales.
Vamos a recordarlo, Alejandro Cerezal estuvo con nosotros,
sí,
ese día.
Sí, por supuesto, y cierto es que creo que esos programas tuvieron mucha repercusión, en tanto que la gente se sintió primero identificada con cosas que contábamos y que quizás le hayan pasado directamente a la hora de contratar o de buscar un servicio de estas características, y también ayudar a las personas para conocer cuáles son sus derechos y hacerlos valer en estas relaciones, ¿no?
Qué verdad. Yo me acuerdo cuando hablábamos de proveedores no financieros de crédito, y no se tenía conocimiento. Y me acuerdo, Diego, cuando un día vos justamente tocaste esa temática. ¿Cómo se financian sus actividades los proveedores no financieros de crédito? Y empezamos a ingresar en ese mundo, ¿te acordás?
Sí, por supuesto. Me acuerdo muy bien. Y recuerdo también que cuando tocamos ese tema pudimos analizar los distintos factores que tienen que ver con la conformación del servicio, y básicamente en este caso la obtención de fondos necesarios por,
exacto,
parte de los proveedores no financieros de crédito para poder después aplicar a los servicios en favor de los consumidores. Y obviamente un punto central y neurálgico de la actividad de los proveedores no financieros de crédito es cómo fondean sus operaciones,
exacto,
para después poder prestar.
Exacto.
Y vimos también cómo ese fondeo podía desarrollarse en distintos ámbitos, tanto en el mercado financiero como en el mercado de capitales, y todas las técnicas necesarias para poder obtener un fondeo adecuado.
¿Te acordás, Guille, cuando hablaste con Eduardo Escarfó sobre técnicas de evaluación crediticia?
Exactamente. Ahí desarrollamos también un mecanismo o una herramienta con la cual cuentan los bancos, proveedores no financieros, compañías financieras, para evaluar la historia crediticia de una persona, y el objetivo fue que esa información también esté en poder del público para que sepa cómo sus decisiones influyen sobre su historial crediticio, su calificación crediticia, y puedan construir un adecuado historial crediticio. Uh-huh. Entonces, el objetivo ahí fue que la gente entienda que las malas decisiones que puede tomar en cuanto a no pagar, a demorar pagos, a solicitar créditos y luego no cumplir, ¿cómo le va a coartar la libertad financiera en el futuro cuando él necesite retomar un crédito, o cuando necesite en el futuro sacar un crédito de mayor importancia? Uno cuando es joven tal vez deja pasar oportunidades y dice, bueno, no pude pagar, ni importa, me escapo de mi obligación. Pero ese error que uno puede cometer en la juventud lo va a estar esperando luego más adelante, y cuando necesite construir una familia, tener una casa, tener un auto o afrontar algún gasto y necesite un crédito, le va a resultar mucho más caro y más difícil conseguirlo. Por eso pusimos mucho énfasis en cómo cuidar ese historial crediticio, cómo consultarlo, cómo saber en qué situación está, cómo consultar las bases de datos que son públicas por parte del Banco Central, y uno también estar atento a que no haya pícaros que perjudican a la gente sacando créditos en nombre de esa gente para que después no los pague y después se vea deteriorada su historial crediticio. ¿No es cierto? Muy, muy importante que la gente esté muy atenta y que no caiga tampoco en falsas promesas. Sí, yo te saco de las bases de datos negativas, nosotros presentamos esta nota y vas a ver que desapareces de la base y no pagues el crédito porque total es lo mismo. No, grave error, mentira. Hay que cumplir con las obligaciones. Y si uno no puede cumplir con las obligaciones, también lo hemos recorrido, hay muchos mecanismos, porque no es pagar o nada, es cuando no se puede pagar porque realmente ha habido un problema, el acreedor también está involucrado en la solución del problema y también va a acercar herramientas que le permiten al deudor ir cumpliendo, tal vez con un ritmo más lento, con un ritmo más sosegado, poder ir cumpliendo aquellas deudas que hayan quedado sin pagar.
Bien.
Estamos un poquito bajón, ¿no?
No, yo les quiero decir algo. Resumir, Guillermo, todo lo que hemos hablado en el año. Yo tengo una concentración, más que bajón, yo estoy muy concentrada, porque estoy yendo desde los inicios hasta un determinado momento, les estoy haciendo recorrer distintos meses, distintas fechas, porque ahora estaba pensando, porque no quería dejar de nombrar a muchos de los entrevistados, igual lo vamos a finalizar el día viernes, pero, por ejemplo, en la cuarta emisión, Diego, yo recuerdo que estuvo con vos Néstor Migliore, y también me acuerdo que me dijiste, Ale, te voy a llevar una temática, y yo dije, ¿qué temática me vendrá a traer Diego? Y era motovehículos, el mercado de motovehículos. ¿Vos te acordás, Diego?
Sí, me acuerdo que teníamos como objetivo hablar de préstamos dirigidos.
Sí.
Préstamos dirigidos al consumo de bienes determinados.
Sí.
Imaginamos un crédito, tenemos esa idea de que nos vamos con el dinero en la mano, ¿no?
Exacto.
Pero en este caso queríamos mostrar cómo está desarrollando la industria del crédito la posibilidad de unir la actividad comercial con la actividad de financiamiento. En ese caso en particular hablamos del mercado de motovehículos.
Exacto.
Néstor nos pudo comentar cómo se desarrolla el mercado de motovehículos en la Argentina desde los últimos 10 años, y en especial y en particular teniendo un caso en cuenta que en ese caso los motovehículos no solamente sirven para pasear, sino también que son utilizados en gran magnitud hoy para el trabajo.
Claro.
Solamente pensar de que hay un montón de empresas de delivery que nos llevan las cosas y la comida a nuestra casa, y que lo hicieron durante la pandemia de manera sostenida, con gran esfuerzo,
y que obviamente necesitan estas líneas de financiamiento para mejorar sus vehículos, renovarlos para adquirirlos. Muchos de ellos hacen su trabajo en bicicleta, que no es lo mismo pedalear todo el día que estar subido en una moto, ¿no? Y pudimos ver todas las opciones de financiamiento que nos daba este producto en particular. Y después me acuerdo que más adelante también pudimos ver otras opciones de crédito dirigido al consumo,
sí.
Aspecto que para nosotros es central y que creemos también que se va a comportar como digamos, el futuro de los préstamos de consumo.
Ay, ¿cómo hemos hablado? Y finalizo con vos, Guillermo. En un momento nos dijiste, ¿cómo se distribuye el mercado de crédito al consumo en Argentina?
Bueno, fundamental, porque uno cuando habla de crédito piensa, primero que nada, piensa en los bancos, obviamente, en las compañías financieras, en las compañías fintech, pero también destacábamos la gran importancia que tienen la industria de lo que nosotros decimos en la jerga retail, o venta al detalle, o venta minorista. Entonces, las cadenas de venta de artículos para el hogar, las cadenas de venta de productos de construcción, de terminaciones de obra, todo lo que son los supermercados, todo lo que tiene que ver con las grandes tiendas, la importancia que tienen en la conformación del crédito personal, las casas por departamento, sí. Como se llaman, que están un poquito en retirada últimamente, verdad. En Argentina, porque ha habido una empresa extranjera que se retiró con mucho ruido a este año, pero hay otra empresa extranjera también latinoamericana que está tomando su lugar y con mucha énfasis y está creciendo mucho y tiene también ventas por departamento. Se llama ventas por departamento porque tiene diferentes departamentos, ropa para caballeros, ropa para damas, artículos para el hogar, muebles, artículos para niños. Entonces cada una de esas ramas se llama departamentos, y entonces ahí es fundamental el crédito para la familia, porque la familia puede acceder a un mejor bienestar a partir del crédito, y la importancia que tienen esos créditos en el total de endeudamiento de la familia.
Por Dios, qué lujo. Yo por lo menos he tenido un lujo extraordinario para mí, teniéndolos a los dos. Hoy haciendo este repaso de algunas partes de lo que hemos vivido. Vamos a continuar el viernes. Vamos a tratar de sumar también a Sandra, a la Sopo, a la mujer que también representa a Soprofi, que tanto placer nos dio tener. Es algo admirable yo poder preguntarle, fui de una, otra temática, otra, y seguir teniendo los criterios y este resumen. Realmente es como para volver a escuchar, Guillermo. ¿Cómo lo puedo volver a escuchar? Guillermo Alberto.
Bueno, esto es muy sencillo. Nosotros en Asoprofi tenemos un canal de YouTube, ponen www.youtube.com, ahí escriben la palabra clave, buscar Asoprofi, y ahí van a escuchar, van a tener todas las charlas, todas las disertaciones, sí. Todos los congresos, seminarios en los cuales hemos participado, ahí los van a poder acceder y los van a poder volver a escuchar. Van a escuchar por temática, y aquel que no se dé maña con la computadora, que tenga alguna dificultad para llegar a través de la investigación, nos escriben al Facebook en arroba Asoprofi OK, en el Twitter también nos pueden escribir en arroba Asoprofi, en LinkedIn somos, sí. Asoprofi.
Muy bien.
Y si no, como nosotros siempre decimos, www.asoprofi.com, ahí nos pueden hacer consultas, nos pueden pedir, me gustaría escuchar la vez que hablaron sobre tal temática, y nosotros lo vamos a guiar. Ahí va a estar el link, los vamos a guiar para que lo puedan escuchar nuevamente con tu sabia dirección.
Muy bien, lo felicito, Barbero, no esperaba otra cosa de usted. Vamos a decir a la cantidad de mensajes que hay, no es que se van, finaliza el ciclo 2021, después retomamos 2022 con Asoprofi, tranquilos, chapó, aplausos, brillante, qué lujo tenerlo, sé qué buen resumen, bueno, fue fantástico, un aplauso, Guillermo Alberto Barbero, vicepresidente, gracias, Guillermo.
Muchas gracias, Alejandra Piaggi, un gran saludo también para todo tu equipo técnico,
gracias.
Para el Cine Largo. Hoy lo tenemos
a Maxi.
Tantos
operadores.
Y Antonella Gimetro, no nos podemos olvidar tampoco.
Gracias, Guille, cuídate mucho.
Igualmente, un beso grande.
Y ahora voy con el presidente. Mi querido presidente, ¿me puede repetir por lo menos el vínculo web con el cual puedo llegar a tener yo y todos los oyentes el contacto con Asoprofi?
Sí, Alejandra, por supuesto. www.asoprofi.com. Y especial recomendación.
Sí.
Yo recomendaría que todos los días entren a la página, porque
sí.
Tanto FARC como Estudio Petito estamos todo el tiempo agregando material nuevo.
Bien.
El material se actualiza diariamente, toda la información de la industria y mucho más está en la página, así que yo diría que es para verla todos los días con el desayuno de la mañana.
¡Qué bien que me lo vendió! ¿Cómo van conociendo ya? Me lo venden de una manera extraordinaria. Pero aparte es verdad, que eso es importante, ¿no, Diego?
Sí, por supuesto, todo es verdad.
Muy bien, bravo, Diego Gabriel Petito, presidente de Asoprofi. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Y sí, qué lujo que hemos tenido, qué repaso de parte del año. Y el viernes va otro repaso más. Qué placer tenerlos a ellos. Tener a Asoprofi.
Esto fue Asoprofi. Encontranos en www.asoprofi.com. Toda la actualidad de la industria de crédito y fintech. A un solo clic.